intención a comer era nada del cielo, es decir, a fin de servir a Yem con la energía que deriva de ella, y lo que es más, incluso si realmente cumplió con su intención, estudió y rezó con la energía derivada de esta comida, la vitalidad contenida en ella no asciende ni se inviste en las palabras de Torah y plegaria producidas con esta vitalidad, como ocurre con los alimentos permitidos, porque esa vitalidad se mantiene cautiva en poder de la citra jara de las tres clipot impuras. Es así, aun si se tratara de una comida prohibida por prohibición rabínica, porque las palabras de los escritos son aún más estrictas que las de la Torah. Por lo
Claro,
tanto,
acá, ¿qué comentó acá?
¿cómo?
¿Qué comentó acá a diferencia de lo que dijo antes? Está hablando de algo adicional.
Sí, todavía más grave.
¿Qué es?
Cuando está atado, cuando no es callar.
No, ya sé, pero antes ya lo había mencionado eso. No, no, callar. Que no tiene solución, salvo por una de su
Que la
parte yo.
intención sea buena.
Claro, vos intentás, ahí está, mucha gente dice, ya sé, comí un sanguchito, jamón y queso. Pero después le puse definir a un montón de personas. Después estudié durante 5 horas seguidas Torah.
Mucha gente no dice eso.
Con otras palabras, sí. Se te
Claro,
aseguro.
ese ejemplo.
No, ese ejemplo no, porque no
Ah,
es. O sea, con el tema ese, no, pero con otras cosas. Sí, fui a bailar y estuve con un montón de minas, pero todo para sacarlas que no se casen con judíos. Yo conocí a un pibe que dijo eso. Y lo decía en serio, por más que era un chiste. Porque sí lo hacía.
está.
O sea, sí, no, ya sé, estuve, pero imagínate, él veía el lado positivo a todo, pero no importa el lado positivo que vos quieras encontrarle a tu propio. Obviamente vos con amor propio vas a encontrar lo que quieras, pero eso de por sí no fue positivo. Y no tiene forma de que después lo arregles, salvo con un arrepentimiento, salvo dejándolo de hacer, ¿no? Sí, usándolo para la santidad. Que ahí donde en otras religiones, bueno, aunque esta no es la religión, es la vida misma, pero en otros lugares. Se llegó a ver esto como un bien, con buenas intenciones. Ir a matar, ir a robar, ir a engañar, que son cosas explícitas en las tablas de la ley, ya no tiene que ver con interpretaciones de derivados de. No, la clave, o sea, no matar, no robar, no todo eso, y hacerlo en nombre de Hashem, por Dios, porque su imaginación es que de acá. Sí, igual obviamente se enriquecían y todo un montón de cosas y confiaban de que eso iba a engrandecer el poder de la religión la que nosotros defendemos. Que de hecho se lo hizo de esa forma. Y sí creció, y sí se hicieron súper grandes y expandidos por todo el mundo. Pero todo eso no tiene lugar en la santidad. No hay forma, no hay forma de que eso lo blanquees. Ya está, fue una. ¿Entendés? No, le dicen alas del cielo. Porque es verdad, se lo dedico a Dios. Lo que hice mal. No importa, es verdad, son muy chistosos, solamente Dios se ría de lo que acabas de hacer, pero no revierte la vitalidad de la santidad. Acá si hablamos de un juego, donde viste, ganás si haces la energía, la llevas a la santidad y perdés cuando no. Acá estarías perdiendo, porque no puedes engañar al programador, ¿entendés? Esa cosa no asciende, se llama cautiva, punto. No se trata acá de que el rabino diga nada, viste, muchos dicen, pasa nada, te tiro los mangos y bueno, viste nada. Déjame no ayunar en Yom Kippur. Existe eso. O sea, existe, sí existe, perdón, pero no en el judaísmo. En las cosas que se inventaron después. Ahí donde por eso la gente le choca y dice, ah, esto te. Ahí vas, bueno, che, que son más papitas que el Papa, esa expresión. De que hacen más cosas, ¿viste? Uy, no. Wow, te sentí culpable porque comiste algo y después. Pero es que no asciende, no asciende. Vos tenés que saber la verdad. Es algo que es técnico, por decirlo así. Entonces, bueno, eso es lo que está adicionando, que importa la intención que le quieras meter a la cosa.
Por lo tanto, el Yetzer Hará, el impulso al mal y la fuerza que anhela las cosas prohibidas también es uno de los demonios no judíos, que es el Yetzer Hará de las naciones, cuyas almas se derivan de las clipot impuras. Pero el impulso al mal y la fuerza que anhela cosas permisibles, incluso cuando se hace solo para satisfacer el anhelo personal, es uno de los demonios judíos. Porque la vitalidad de una cosa permitida puede revertirse a santidad, como se ha explicado previamente.
¿Qué te hace a vos sentir ganas de involucrarte con las cosas prohibidas en aras del cielo?
El Yetzer
Que no es tuyo, no sos vos, es porque estás influenciado por otros que sí, haciéndolo, no incurren en ningún pecado. Vos imagínate estar en una mesa comiendo, vos tenés cuatro personas, para verlo en un programa, cuatro personas, ¿cómo identifica quién es el Yudí? si están comiendo todo lo mismo. Y todos los cuatro son buenos amigos y después de ahí van a jugar a algo y después van a hacer un acto de bien, lo que sea. Hay, poné que uno solo lo sea, hay tres que hicieron algo bien, uno que no. Y ese por qué pensó que sí, porque está influenciado. Es decir, vos viviendo en las naciones, adquirís las propiedades y los propósitos de ellos también. En ellos no es malo eso. Las cosas prohibidas de por sí, las que son para todos universales. No, pero cuando se trata. No, eso no, pero estás comiendo algo, menos marisco, ya está, no importa. Para las naciones no está prohibido.
Por
Es
eso.
una dieta que es permitida para ellos y ellos pueden hacer actos de bien en base a esa vitalidad. Entonces vos decís, ah, mirá, este lo hace, yo también lo hago. Porque ves que son gente que considerada buena, digna, hicieron cosas de bien, claro, pero por. Vos, no, pero si yo veo que se levanta la mañana y no va a rezar a esta persona y sin embargo, viste, está beatificada, es una persona que tiene mucho más tiempo para hacer cosas bien porque no está en el templo. Sí, pero vos no podés. Eso no se llama bien para vos, pero tu trabajo es otro. En todo caso, tu trabajo es alentar su trabajo, pero no copiarlo. Tu trabajo es cargar energía que te propia tuya. Es un trabajo más fino a nivel de dieta, a nivel de todas las cosas. Un trabajo un poco más. Imagínate una empresa, estarían todos haciendo lo que hacen los demás. Se destruiría el movimiento. Porque cada uno cumple una función muy particular. Todos para el mismo bien. Entonces, la influencia negativa se llama como Yetzer hará de las naciones, es el Yetzer hará propio de uno, que es, sí, que es tener ganas de comer cosas, hacer cosas kosher y permitidas, pero no ganas del cielo.
Ese que será judío.
Claro. Eso es lo que normalmente. Eso es lo que tendría que pasar. Si vivíamos todos en sociedad judía, los pecados serían comer cayé en la de vos mismo. ¿Entendés? O sea, y hacer negocios para comprarte tu casa y ayudar solo a tu entorno y nada más. Como que cosas que no, a vos se te espera algo más que eso. Se espera trascender el egoísmo, como hablamos al principio. Y la única forma de hacerlo es ayer. Entonces, eso, ahí es donde el Instagram te tendría que molestar. Si ya te están molestando en cuestiones prohibidas, no es propio de uno. Entonces, ya tendés que saber que eso ni siquiera tenés que escuchar. No te va a llevar a ningún lado positivo. Dentro de toda la literatura yudí, sí te puede llevar a algo de verdad, porque te hizo hacer cosas que son permitidas, con su intención de que después no lo hagas en Hashem, como para dormirte después de comer el asado. Después de eso te va a dormir, te va a chanchar para que no hagas nada después de eso. Pero por lo menos hay la posibilidad de que después lo hagas bien. Pues esa vitalidad tiene lugar en la santidad cuando lo haces en aras de eso. Entonces no sería un enemigo tan difícil de vencer. Es más difícil porque estamos mezclados con otros espíritus y etcétera, que no es propio nuestro. Entonces encima tenemos la resistencia de ese y etcétera también. Es más difícil la lucha. Por eso muchos deciden vivir, siempre se decidieron, viste, vivir en un gueto. Para evitar ese contacto y asimilación. A nivel espiritual, si la gente de Israel te dice, estás viviendo en un país de impureza, de aire impuro, te dicen así. Porque igual hay diferencia entre un israelí que está ahí haciendo nada como un argentino acá. Que ahí por lo menos el aire es puro, dicen. En la tierra de Israel el aire es otro, hay mayoría son yudim. Entonces, hay más chances de que haga las cosas permitidas.
Sí, claro.
Sí, más chances, pero no es la regla.
Sí, vas a comer un restaurante y es callar.
No
No, no
todo.
todos,
No.
pero es más
De hecho,
fácil.
dice que ayer, pero puede ser, no sé. Hay más chances, por eso, hay más probabilidades. Eso tiene un sentido. Por eso es algo positivo.
Claro.
Lo mismo que acá, si vos te insertás en una comunidad y no salís de ahí.
Ese que será judío.
Sí. En Yeshivá, por ejemplo, las peleas que hay entre uno y el otro son de amigos, no de cosas prohibidas. Porque después todo eso lo puedes revertir. Las cosas que haces ahí. Que comí, sí, bueno, ya está, comí, dormí todo el día y no estudié. Bueno, de verdad, es negativo, pero tiene un lugar en la santidad después si lo haces bien. Pero si ya de por sí no estás metido en eso. Entonces, bueno, esto es lo que aclara acá.
Sin embargo, antes de haberse revertido a santidad, es y trájala. Estoy acá.
Sí.
Sin embargo, antes de haberse revertido a santidad, es y trájala y kilipá. Y aún después, un resabio de la misma permanece unido al cuerpo de la persona, ya que cada elemento es comida y bebida que uno ingiere se vuelve inmediatamente sangre y carne de su carne. A eso se debe que el cuerpo debe someterse al purgatorio de la tumba a fin de limpiarlo y purificarlo de la impureza que ha recibido al disfrutar de cosas mundanas y placeres que son de la impureza de Kripat Noah y de los demonios judíos, a menos de que uno nunca hubiera disfrutado de este mundo en toda su vida, como ocurrió con Rabbeinu HaKadosh.
Esto es un único de una persona en el mundo que es Rabino Kadosh. Él no en ningún momento disfrutaba de la comida. De hecho, él tenía mucho dinero y tenía hacía comidas gran abundancia para invitar al César. Y hacía ahí, hacía o sea, él veía, wow, mirá, este viví bien, decente, con mucha plata, tenía un montón de buen gusto todo, y entonaba en conversaciones para salvar situaciones que había contra los judíos. O sea, todo era medido. Cada plato que él cocinaba, incluso que cada mordisco ponele que él podía llegar a dar para que el otro vea, no se sienta incómodo que él no come y él sí, es todo intencionado, todo dirigido con un propósito. Él vivía en vivo y en directo y no disfrutaba en nada, pues como para sí mismo. Tenía que aparentarlo. Entonces, eso es único de él, pero fuera de eso ya sabemos que el purgatorio y la tumba es necesario para esos momentos de disfrute que te mandaste, por más que duró 2 segundos. La vitalidad puedes revertir mientras haya sido kosher, pero el disfrute no, porque ya fue propio de eso. No es que el no disfrutar el resto de tu vida te hace revertir el disfrute de eso. Es un disfrute que después hace que otras cosas disfruten de tu carne y sangre, te coman. Estaba hablando así como que fue la pista de tal. No es lindo. Pero bueno, es la verdad, la realidad.
En cuanto a la charla banal inocente, como la ignorante que no puede estudiar, debe limpiar su alma de la impureza de este equipa, siendo ajetreado en el hueco de la onda.
¿Qué es esto? Primero que nada, está hablando de una charla banal. Inocente significa no que lo hiciste a propósito. O sea, vos podrías. Hay gente que tiene cerebro para hacer un montón de cosas buenas durante el día. Y se pone a mirar las redes y la televisión y cualquier cosa y pierde su tiempo ahí. Y de hecho la pavada es todo el día. Eso no es inocente, eso es deliberado. Inocente es que una persona, no, la verdad que es ignorante, no puede, intentó estudiar, no puede. ¿Sí? Y lo que se salen son obviamente charlas que no tienen fundamento, pero no porque él quiera hablar de eso. No sabe de qué hablar porque no tiene algo, nada para hablar de profundidad. ¿Qué pasa con esto? Dice ahí una forma de revertir la situación que es ser ajetreado en el hueco de la onda. El hueco de la onda es una especie de catapulta espiritual. Una explicación es que te catapultean, digamos, a los estadios más altos espirituales que existen para que vos veas dónde podías haber llegado. Y después te rebajan al nivel más bajo que hay para que veas dónde estás. Y normalmente eso pasa día a día con otras cosas. Ser arrastrado por distintas situaciones, tener que ir al banco a esperar 3 horas una cola para que después, cuando llegás, al final ya cerró el lugar donde vos querías ir a pagar, para que después digan que no, al final cerró porque había un paro y nunca le habían cobrado, y decís que bueno, pero después vino algo que ya te saca el alivio, y después te vuelven a dar el alivio, y después te lo sacan, y después vuelve, y así es la vida. Si vos lo resumís en una película de Chaplin, tu vida está en todo el tiempo tirándote por un lado y para el otro. Estás disfrutando una pequeña fracción de tiempo de felicidad y al poco tiempo viene una calamidad. Te la sacan, te cortan la sonrisa de la cara. Y después te la vuelven a pintar. Porque viste que todo eso era para bien, pero después te das cuenta que viene algo peor, que entonces no es tan bien como yo pensaba. Eso es como si hay hueco en la onda, pero en un nivel psicológico del alma. ¿Por qué eso? Porque es una especie de banal, que es banal. La banalidad no se aferra a ningún lugar en especial. Porque es vano. Entonces te lleva a lo más alto espiritual y decir, me quiero quedar acá. No, perdón, ese no es tu lugar. Y después te lleva al otro. Y tampoco es tu lugar. Entonces no te quedas en ningún lado. Esa es la forma de rectificar, ¿no? No es que es infinito, ¿no?
Más en lo que hace a las palabras prohibidas, como el escarnio, el chisme y otras similares, que al ser prohibidas provienen de las tres criaturas completamente impuras. El hueco de la onda por sí solo no sirve para purificar y eliminar su impureza del alma, sino que el alma debe descender al Gehinom.
Eso ya tiene que ver con alguien que habló cosas impuras. Se llama el estadio, se llama el purgatorio, ¿sí? Para poder limpiar manchas que son más duras de sacar. Igual acá el Tania la trae, o sea, la revés. En otros libros, y acá lo menciono también abajo, que si recitas palabras de Humash, Mishnah, Salmos, que son cosas que no necesitas inteligencia, es recitar palabras, que lo puede hacer un ignorante también, o el Tania de memoria, ¿sí? Porque la memoria no es algo difícil de adquirir, porque es por la repetición. Eso hace que te proteja el hueco de la onda, por ejemplo.
Así también es con aquel que puede dedicarse al estudio de la Torah, pero en lugar de ello se ocupa con la charla banal. El hueco de la onda no puede por sí solo pulir y depurar eficazmente su alma, sino que debe soportar los castigos graves con los que se pena por la negligencia de la Torah en particular, además de la retribución general por la negligencia en los mandamientos positivos por pereza, a saber, el purgatorio de la nieve, como se explica en otra parte.
¿Por qué hay purgatorio de la nieve? ¿Habías escuchado hablar de eso? Es como un infierno, pero de hielo. Eso no, ni siquiera está puesto en ninguna película. No, no saben, ¿ves? Porque claro, el Gehinom es como algo que uno imagina, un diablo, viste, rojo y
fuego.
Y fuego y dolor y sufrimiento, y no es así. Será un dolor y sufrimiento, porque también lo trae la Torah, en comparación a muchas cosas que hoy en día, de toda la vida, que los años que vivió Job, de sufrimiento, es una sexta, una sesentava parte de lo que es el sufrimiento de Gehinom, y eso que vivió toda su vida sufriendo. Entonces ahí puedes ver la magnicidad del sufrimiento, pero tiene que ver con la rectificación del alma, momentánea. Pero está en el fuego y...
¿Cómo? ¿Uno sobre 60?
Sí, hay cosas que son 1 en 60, por ejemplo, dormir es 1 en 60 de la muerte.
Sí.
Una explicación es que, porque depende de qué tipo de dormir sea.
Lo que le pasó a Job en 60 veces es lo que...
1 en 60, o sea, después de que vivió los 60 años que vivió de su vida, sufriendo, eso es 1 en 60 del sufrimiento que se vive en el Gehinom. O sea, que no era nada.
Ah, es malo que sufre en el Gehinom.
Claro. Así también con respecto a las cosas buenas, que dicen que un placer en este mundo de lo más elevado, como hablamos la otra vez, no es nada.
Ah, nos hacen miedo.
No, pero de bueno, no es eso, nos hacen algo a nosotros. Se agarra de esas partes de las cosas del alma que no fueron bien y se trabajan con eso. Se rectifican con eso. Uno se imagina en el plano humano que está sufriendo y gritando. Y...
conciencia, claro.
Claro, no es un estado de... porque el alma está, sabe dónde está yendo, ¿sí? Y lo que va a ganar al respecto. Entonces, incluso con Abraham también había una negociación de si el pueblo de Israel iba a estar en el exilio o pasar por el Gehinom. Y él eligió el exilio. ¿Cómo elegís el exilio? El Gehinom dura un año, el exilio duró 400. Era mejor todavía eso. Porque el exilio era más duro, fue súper duro, pero el resultado era mucho más. Era en vida humana. El otro era para volver, te quedabas en nada. O sea, es para purificar lo que hiciste, no para lograr en vida la Torah. Que eso es lo que logró Abraham con la negociación esa. Para que puedas entender la Torah, tenés que pasar por la esclavitud durante 400 años. Y vas a apreciar la esclavitud divina. Vas a decir, por favor, ya tráeme todos los mandamientos posibles porque no son nada en comparación a lo que viví. Y esa es la forma simple de entender lo que estaba negociando. Que lo aprecie. Y bueno, acá está el purgatorio de la nieve, el purgatorio del fuego, que es de acuerdo a la personalidad. Si fuiste perezoso, frívolo, frío, con la Torá y todo, mándate el frío. Fuiste pasional y fervoroso con los pecados así de hablar mal y todo eso, entonces te vas al del fuego. Es de acuerdo, y hay miles infinitos de distintos purgatorios. Está lleno de escritos de distintas situaciones.
La dedicación a las ciencias de las naciones del mundo también se incluye en la categoría de ocuparse de asuntos banales en cuanto al pecado de descuidar la Torah se refiere, como se explica en la ley de estudio de Torah. Lo que es más, la impureza de las ciencias de las naciones es mayor que la impureza de la charla ociosa, porque esta última se inviste y profana únicamente las emociones que emanan del sagrado elemento de Ruach, aire de su alma divina, contaminándolo con la impureza de Klipot Noah, contenida en la charla ociosa, que deriva el alimento del mal de Ruaj, de Sakilipa. En su alma animal, como se mencionara antes, la charla oral, sin embargo, no impurifica los niveles de Javad, de su alma, porque no son más que palabras de necedad e ignorancia, ya que hasta los necios e ignorantes pueden hablar de ese modo. No es ese el caso de la ciencia de las naciones. Con ellas, la persona inviste las facultades intelectuales de Javad de su alma divina y las impurifica con la impureza que por nueva contenida en esas ciencias, donde éstas han caído a causa de la ruptura de los recipientes de la parte trasera de Jumá de Santidad, como lo saben quienes están familiarizados con el saber esotérico, a menos que las use como instrumento útil, es decir, como un medio de lograr un sustento holgado con el cual poder servir a Yem, o sabe cómo aplicarlas al servicio a Dios, o al mejor entendimiento de su Torah. Este es el motivo por el cual Maimónides y Nasmanías se han sumado a Anita y sus padres se dedicaron a ellos.
Bueno, la diferencia entre hablar banalmente, emocionalmente hablando, y estudiar una carrera universitaria, no hay diferencia entre un ignorante que se la pasaron pavadas porque no entiende nada y alguien que estudió la carrera. Vos decís, vaya, que estudió la carrera es más digno, una persona más honorable, pero la Torah es peor.
Claro, porque contamina los niveles más altos de inteligencia.
El otro, cualquiera habla pavadas, entonces hablar pavadas es cuestión de acostumbrarte a hablar mejor y dejar de hacer eso, ¿sí? Porque prácticamente es un cambio emocional. Pero el otro es, estás ensuciando, digamos, malgastando tu energía intelectual, que está hecha para meditar en cosas espirituales y divinas, y estás invirtiéndola, que eso afecta también a las emociones, a fin de cuentas. Entonces, eso es grado de impureza mayor, más allá de lo que dice ahí cabalísticamente, que eso es algo para otro día, pero salvo que lo hayas usado como una herramienta, que no te lo puede garantizar nadie. Y dice, no, yo acá de 5 años, más 6 años de residencia como médico, voy a tener un gran sueldo para poder servir a Yem. Cuando llegues a eso, a ese nivel, ya no vas a querer servir a Yem nada. O sea, si no lo hiciste ya ahora. O sea, mediante, estás estudiando. Sí hay gente que estudia las dos cosas, ¿eh? Se puede el punto medio, pero tiene que ser muy consciente en vivo y en directo. Y hasta acá llegamos.